recreo. Seguimos en primer grado.
No solo seguimos, sino que seguiremos, porque termina el segundo bloque y arranca un divertimento. ¿Qué te va a hacer que no nos extrañes para nada? Por lo menos durante un ratito más, seguí jugando, porque es así. Cuando termina el programa, te espera el chatbot. ¿El qué? Decime vos. ¿El qué? ¿El qué?
¿El qué? ¿El qué?
¿El
qué?
El chatbot. Esto es así, te ayuda este robot periodista a refrescar lo que vimos en el programa.
¿Cuándo?
Cuando termina el programa. Yo te doy un número de WhatsApp, que no es el que ya te digo, uno nuevo. Y vos te metés y jugás una partida de preguntas y respuestas. Aparecen un montón de pistas para llegar a la opción correcta. El robot te hace muchas preguntas de cosas que la profe estuvo explicando durante el programa.
Hola, soy Chatbot.
Claro, soy Chatbot. Y si vos lo contestás bien, entonces, bárbaro, listo, pasamos a la siguiente pregunta. Y si vos lo contestás mal, ningún problema, porque el chatbot te lleva hacia la respuesta correcta y te da más información todavía, así que todo re espectacular. Todos los días 10 preguntas sobre los temas que has visto en el programa y el número es 11-3275-2139. 11-3275-2139. Ahora sí, podemos arrancar oficialmente el segundo blog.
Me parece espectacular. Igual quería decir.
Sí.
Qué difícil decir chatbot.
Chatbot,
es
no.
Es difícil, tremendo, ¿no? Es como que hay que practicarlo.
Chatbot.
Se traba.
Es como todo. Chevo.
Así. Difícil,
hola,
difícil.
Soy
mirá cómo es. Ni el chatbot sabe claro, decir bueno, chatbot. ¿Te das cuenta?
Tiene que ir.
Es tremendo.
Estudiar su nombre.
Sí, no, muy tremendo. Esta semana, hablando tanto de personajes, caracterizando y pensando en tantos tipos de personajes, vamos a hablar ahora sobre uno de los grandes personajes de la historieta argentina, del que hemos hablado hace no mucho porque falleció su creador, ¿no?
Ay, creo que ya sé de quién estás hablando. Soy fanática.
¿Sos fanática?
Fanática.
Yo también. Su creador, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino.
Así es.
Murió hace muy poco y entonces estuvimos recordando un remontón su personaje más emblemático, que es Mafalda. Pero en este caso, escuchemos cómo lo presenta el delicioso escritor, que además ahora es autoridad de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, en el programa Continuará de Canal Encuentro.
Historietas, chicos y actualidad. Hay un personaje que supo combinar esos elementos a la perfección. Fue en los años 60, cuando la historieta argentina empezaba a competir con la tele. Acá está, la nena que hace más de 40 años nos sorprendió a todos y que sigue vigente y en los kioscos. Un clásico absoluto. Clásico por su permanencia y absoluto por su eficacia inigualable. Mafalda. Bastan 3 o 4 cuadritos, incluso a veces 2 nada más, para que tengamos una historia, un chiste, una moraleja y alguna otra cosita. Mafalda es inconfundible, insustituible además. Marcó una época y nos marcó a los lectores. ¿Quién no leyó a Mafalda? Joaquín Lavado, mucho más conocido por Quino, es uno de los grandes humoristas universales del siglo XX. Nacido en Mendoza, estudió Bellas Artes, pero ya a los 22 años se vino a Buenos Aires porque su vocación es el humor gráfico. Primero trabajó en Bailea y después trabajó en 2 revistas importantes de la época, en La Tía Vicenta de Landru y en El Ricotipo de Divito. Lo curioso es que Quino, la única tira de historietas que hizo en su vida fue Mafalda. Antes, durante mucho tiempo, y después, durante mucho tiempo, hizo humor gráfico en general mudo.
Pensar en Mafalda es como ya, oh, ¿no? Ya
totalmente.
Termese. Me gusta pensar
yo
en Mafalda.
Medio que aprendí a leer leyendo Mafalda. Porque bueno, viste que además está escrito con imprenta mayúscula.
Viste que veníamos hablando un poco de las historietas y de los cómics, si son para los chicos o no son para los chicos, sobre todo hablando de superhéroes. En el caso de Mafalda, re. Es para los chicos y las chicas.
Sí, totalmente. De hecho, en la escuela lo leemos un montón y los chicos y las chicas ya la conocen.
Claro.
De hecho, a veces traen los libros de la historieta o se los llevan de la biblioteca.
Qué lindo.
Es algo que sigue vigente y que a los chicos y las chicas les sigue gustando.
Qué lindísimo, Mafalda. Escuchamos un poquito de Kino hablando de Mafalda.
Ay, por favor, a ver.
Ay, dale.
A mí me llamó Miguel Brascó, me dijo, mira, tenés que ir a una agencia que se llama Agence Publicidad y preguntar por un señor, un joven que se llama Norman Brisky, que me dijo, no te vas a olvidar porque es una mezcla de Brascó con Oski, Brisky. Fui, estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio, me dijo, mira, hay una fábrica de heladeras, electrodomésticos, que va a sacar una marca que se va a llamar Mansfield, y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia, pero que no digan que bueno son las heladeras Mansfield, sino una historieta parecida a Peanuts, así, Charlie Brown, ¿no? Pero que si usan una heladera, el dibujito sea el de ellos, ¿no? O sea, publicidad subliminal. Y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis, y los diarios dijeron que no, entonces nunca se hizo esto. Yo me quedé con las tiras que había preparado para esto, así que eran 10 o 12 tiras. Y dos años después, un amigo con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo, mirá, a la revista le gustaría una colaboración tuya, pero que no sea la página de humor que estás haciendo en Ricotipo, en Damas y Damita, en TV Guía, porque yo trabajaba en 6 o 7 lugares al mismo tiempo, si no, no podías vivir tampoco, ¿no? Entonces le dije, mirá, tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco, pero bueno. Y las empezaron a publicar así, en vez de contestarme, bueno, sí, te vamos a publicar, nada. Me llamaron y me dijeron, te la publicamos ya en este número que va esta semana. Y me encontré con que me estaban publicando unos personajes que yo no tenía desarrollados ni nada. Entonces ahí fue cuando me planteé, bueno, ya que lo voy a tener que seguir dibujando, que ese matrimonio con esta nena, ¿qué puedo hacer para como eje central de esto? Pensé, bueno, una nena. En ese momento, claro, el movimiento de liberación de la mujer estaba en plena efervescencia, porque me preguntan por qué una nena y no un nene. Bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas y avispadas que los chicos, ¿no? Entonces pensé, bueno, una nenita que en la escuela le dicen lo que nos dicen a todos, ¿no? Que no hay que pegarse con los compañeritos, ser bueno, portarse bien, no tener envidia. Y que luego ver, escuchar la radio, leer los diarios, ver la televisión y que los desastres que hacen los adultos, claro, va y pregunta por qué esto es así. Y bueno, y ahí empecé yo mismo a conocer a mi personaje, solo que a la tira número, no me acuerdo cuánto, 20 y pico, 30, me cansé de este mecanismo, mamá o papá, por qué tal cosa, y dije, bueno, no, acá metamos otro personajito que sea muy distinto de esta nena, y salió el Felipe, que bueno, que anda siempre. Y así se fueron agregando los demás por necesidades de guión, ¿no?
Necesidades de guión.
Me gusta saber cómo fue que fueron apareciendo todos los amigos y amigas de Mafalda.
Sí.
Porque son un montón.
Son un re montón.
Felipe, Manolito, Susanita.
Miguelito es el hermano. Ya no me acuerdo.
Guille es el hermano.
Miguelito es el más chiquito. El más casi chiquitito. ¿Qué? ¿No?
Es el hijo del almacenero.
¿No es chiquitito?
No sé si era tan
chiquitito.
Ah,
no. Miguelito, el de los pelos parados.
Se me mareé. Se mezclaron ahí los personajes.
Me mareé, tenés razón.
Más chiquitito.
Estoy pensando en Guille y estoy diciendo Miguelito, tal cual.
Y después está Libertad. Que
sí, que es chiquitita.
Es chiquitita. Sí. Ella también es chiquitita. Sí. Ideas enormes, pero cuerpo chiquitito.
Sí, lo cual, ¿no? Te dice que nada tiene que ver con nada.
Y la madre de Mafalda y el padre de Mafalda.
Sí.
¿No? Son como los personajes que más aparecen en esta historieta.
Claro, claro. Y fíjate que desde ese momento le decimos Susanita a aquella mujer que tiene muchas ganas de casarse, de tener hijitos.
Muchos hijitos.
Sí, muchos
porque
hijitos.
Susanita quería tener muchos.
Eso era lo que quería Susanita.
Y solo le gustaba jugar a la mamá.
Sí.
Era lo único que jugaba.
Ese era su sueño.
Bueno, es eso tiene que ver con la historia, con la personalidad de cada uno de los personajes. Uh-huh. Porque Manolito, por ejemplo, estaba siempre pensando en el dinero y en cómo vender más, sí, y cómo hacer para que la gente vaya a comprar las cosas, sí, no importa a qué costo.
Felipe era fanático del
sí, queso. Bueno, Susanita quería tener muchos hijos. Uh-huh. Libertad, como que siempre estaba ahí.
Muy politizada.
Mafalda, también.
También, sí. No, Mafalda tenía, me parece, una cosa más, no sé cómo decirlo, más llana, en el sentido de que todos podíamos entender de lo que hablaba Mafalda. A veces lo de libertad por ahí nos costaba un poquito.
Totalmente.
Más.
Totalmente. Y hacía muchas preguntas Mafalda, también. Llenaba todo el mundo de preguntas. Al papá, a la mamá. No era como su forma de decir.
Claro.
También, a través de la pregunta.
Tal cual. Así que, bueno, mucho repaso de... ¡Opa, lala!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No, esto es genial porque nos va a poder decir un montón de cosas.
A ver.
Porque nos llama un ilustrador de libros.
¡Pero qué bien!
Él es Matías de Brasi, es dibujante, es ilustrador. Hola, Matías. Florencia y Martina te saludamos. Y Martina y Florencia también. ¿Cómo estás?
Hola, Flor. Hola, Martina. ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Tenemos un montón de preguntas porque, mira, estábamos hablando de Kino, pero también veníamos hablando de cómo se crean los personajes y cómo se, sí, empiezan a pensar los colores. Y sí, primero contanos qué es un ilustrador de libros.
Bueno, un ilustrador básicamente es un dibujante o un artista visual, ¿no? Y que lo que hace es, le pone justamente imagen, ¿no? Generalmente dibujos, para decirlo más simple, a, por ejemplo, palabras, a textos, a conceptos, a notas periodísticas, y bueno, y sobre todo, como bien decían ustedes, a libros y poesías, ¿no? A eso nos dedicamos mucho. O sea, tratamos de complementar con una imagen, con dibujo, muchas veces potenciar o aportar otras metáforas a los textos.
¿Y cómo es? ¿Aparece el autor o la autora de aquellos, supongamos, aquella poesía o aquel, sí, cuento y trabajan juntos? ¿O de repente vos decís, ah, mira, a mí se me vino esto cuando lo leí y entonces te dicen, no sé?
Claro. Bueno, hay distintas maneras de trabajar con justamente, eso es lo lindo del ilustrador y de los ilustradores y las ilustradoras, que siempre trabajamos con otros, ¿no? Eso para nosotros es muy lindo, digamos.
Claro.
Y hay distintas maneras. Muchas veces la más habitual es, aparece el texto, ¿no? Digamos el cuento, en este caso si ponemos el ejemplo de un cuento que tiene un escritor, una escritora, y bueno, nos hace llegar eso y nosotros ahí empezamos a aportar, digamos esto que decía, los dibujos que van a acompañar. Y ahí puede ser, muchas veces son dibujos que por ahí cuentan literalmente lo que dice el cuento, ¿no? Que lo acompaña, que le da imagen, que lo inventa, o que inventa, digo, la imagen, ¿no? Y otras veces hay otros tipos de ilustradores, de ilustraciones por ahí que aportan, como te decía, otra metáfora, ¿no? Como que también es un poco de literatura visual, ¿no? Y que ayuda también, acompaña a ese viaje de la narración.
Y Matías, ¿vos qué utilizás para ilustrar? ¿Ilustrás con lápiz? ¿Ilustrás con acuarelas en la computadora?
Bueno, a mí me gustan un montón de cosas, digamos, soy muy inquieto, me gustan un montón de técnicas. Los ilustradores también, lo lindo que tenemos es que es muy libre el trabajo. ¿Por qué digo muy libre? Porque a diferencia de un cuadro, ¿no?, o de una pintura que está como ahí colgada, vieron que está impoluta en la pared, que no se puede tocar cuando uno va a un museo y eso, los ilustradores podemos jugar mucho, digamos, manchamos sobre papeles, digamos, cortamos, recortamos, dibujamos la compu, acuarelas, lo que sea, porque después esa imagen se va a fotografiar o escanear y va a estar publicada en los libros. Yo particularmente lo que más uso es el dibujo en lápiz y después lo que hago es lo paso a la compu, ese dibujo en lápiz, y lo coloreo, o le doy como esas formas de efectos y colores ya en algunos programas que nos permite la computadora en este caso.
Y Matías, ¿un ilustrador puede crear sus propios personajes o siempre es en función de un texto ajeno?
No, puede. Muchas veces, habíamos visto, recién decía que el trabajo habitual es que primero está el texto, después, sí, está la imagen, pero muchas veces pasa al revés.
Ah.
De que por ahí algún ilustrador o algún dibujante o un artista crea un personaje, ¿no? Y a partir de eso es un disparador para el escritor o la escritora que puede crear ahí la narración, ¿sí?
¿Y se aprende a dibujar bien? Porque los chicos y las chicas seguramente hacen un montón de dibujos. A algunos les debe gustar más, a otros menos, pero estoy segura que es algo que hacen habitualmente. Y a lo mejor se dan cuenta de que es algo que los apasiona, o se dan cuenta que son buenos o que tienen alguna habilidad. Uh-huh. Y a lo mejor no, pero les gusta tanto que si aprenden, ¿eso se puede mejorar o cómo es?
Mira, la verdad, ahí tenemos que como derrumbar ese... A mí me gusta mucho, también soy docente, y me gusta mucho derribar ese mito del dibujar bien, el dibujar mal, ¿no? Toda esa cuestión de esa... Parece como esas cosas de puntaje, ¿no? Que habitualmente, lamentablemente, traemos a toda la lógica de eso, se instala en todo. Claro. Y el dibujo, o el arte en general, yo trato siempre de que, en este caso mis alumnos, se conecten con el hacer artístico. Yo siempre digo eso, el hacer artístico es el juego, el disfrute, ¿no? Mientras uno está haciendo, eso tan importante. Vieron que cuando somos niños y niñas, todos dibujamos, todos somos dibujantes. Y eso es porque cuando somos niños jugamos en realidad, y entonces no está puesto el foco en el resultado, el producto, el dibujo lindo, feo, ¿no? Sino en el hacer artístico. Entonces, conectándose con ese hacer, uno... Ahí aparece ese fueguito, ese bichito no adentro de quienes después nos gusta y seguimos dibujando toda la vida. Y por supuesto, como todas las técnicas o todas las disciplinas, ¿no? Se mejoran con la práctica, con, por supuesto, aprendiendo de profesores, de profesoras. Y también, sobre todo, ¿saben qué es tan muy importante para los dibujantes? Yo digo siempre, es ver dibujos, ver imágenes. Los dibujantes no entrenamos la mano, ¿vieron? Como un deportista. Nosotros lo que entrenamos es la mirada. Entonces, para entrenar la mirada, hay que ver muchas imágenes, hay que ver cuadros, hay que ver muchos libros.
Es un poco entrenar la sensibilidad, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, y tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Entonces, uno, de alguna manera, entrena ese modo de cómo ve las cosas y, como vos decís, lo conecta enseguida con la sensibilidad, ¿no? Que... ¿Qué le produce una imagen? ¿Por qué ese color le produce tal cosa? ¿No? Y eso después son todos recursos que una, si se quiere dedicar, digamos, en este caso a la ilustración o al dibujo, lo que sea, les va a servir un montón.
Claro, ¿por qué será que la mayoría de los adultos no dibujamos, no? Porque yo, por ejemplo, todo el tiempo hago garabatos, sobre todo cuando hago radio y estoy hablando de garabatos, pero son todas letras, formas, no hago una familia, una casa, y me gustaría.
Bueno, eso que estás haciendo vos es dibujar, por eso te decía antes de esto de tratar un poco, digo, yo trato eso, ¿no? Como te decía, de tratar de derribar esa cuestión de, porque esa es, tiene una explicación, ¿no? Es toda esta lógica, digamos, ¿no? Del producto, ¿no? Del resultado, ¿no? Que es la lógica mercantilista, ¿no? Y bueno, tiene toda una explicación, ¿no?
Pero también hay algo de no animarnos a hacer esos dibujos que teníamos ganas de hacer de chicos.
Claro, pero tiene que ver en un punto por ese, lamentablemente por esa mirada puede aparecer de juzgamiento, ¿no? De que si está lindo y que está feo, ¿no? Y uno por ahí se detiene y no puede animarse, como decís. Por eso yo insisto en esto que te decía, ¿no? De eso que vos haces, dibujando mientras charlas y que estás ahí, eso es hermoso, eso es el hacer artístico, es conectarse con ese disfrute, ¿no? Y después, por supuesto, es darle ese lugar, ¿no? A eso, para que pueda ser eso, que ya es un montón, disfrutar eso ya es un montón, y después eso también puede tomar el carácter de producción, si se quiere, ¿no? O, no sé, pasar a hacer un dibujo que uno quiere enmarcar o quiere regalar o quiere guardar, o pasar a hacer un dibujo que acompañe, como decíamos antes, una poesía, un cuento.
Estaba pensando que tanto influye la mirada que, por ejemplo, en este estudio que estamos con la profe, no dibujo. Dibujo cuando estoy sola en el estudio. Matías, ¿vos cómo te hiciste ilustrador?
Y yo un poco lo descubrí, creo que no sabía, cuando aún siendo ilustrador no sabía lo que era la ilustración, claro. Porque esto que les decía al principio, es un trabajo con otros, ¿no? Y a mí siempre me gustó eso, el encontrarme con otros, ¿no? Con la excusa de lo artístico, encontrarme con otros. Entonces de repente yo me di cuenta que, no sé, estaba dibujando en mi casa con música, ¿no? Entonces digo, uy, pero ¿por qué no dibujo con un músico en vivo, no? Bueno, entonces ahí empecé a dibujar con músicos en vivo. Bueno, leía poesías o leía cuentos y enseguida me gustaba darle imagen, inventarle. Y bueno, y ahí nace un poco esto de la ilustración y después, bueno, investigando, por supuesto, y formándome, uno ahí después descubre que además es un oficio, ¿no? Y que es un oficio también antiquísimo, ¿no? Porque imagínense que la ilustración acompaña la historia toda, digamos, ¿no? Desde, no sé, los frescos en las paredes de las iglesias, que son ilustraciones, porque, cuentan una historia, acompañan una narración, los afiches, bueno, por supuesto, ni hablar los libros, ¿no? Así que está presente en realidad mucho más de lo que creemos la ilustración.
Hermoso, ¿quién te dice no nos inspiramos a partir de esta nota y nos empezamos a animar, por lo menos los adultos y las adultas que están escuchando, y los chicos y las chicas seguro ya se reaniman y a lo mejor siguen dibujando para siempre? Es Matías de Brasi, que es ilustrador de libros. Gracias, Matías, por esta comunicación.
Por favor, un placer.
Igualmente.
Te mando un beso grande.
Beso grande. Qué lindo, ¿vos dibujás, profe?
Me gusta dibujar.
¿Sí?
Sí, pero también dibujo cuando estoy sola, ¿viste? No ahí con otras personas.
¿Qué dibujas?
Viendo lo
¿con
que estoy...
birome, con colores, con qué?
Con birome, con acuarelas, con témperas. Me gusta.
Qué lindo. Viste que hay quienes tienen su atril, que a lo mejor no es que se dedican a eso, pero que les gusta cada tanto como ir dibujando,
sí,
en el atril.
Es re lindo. Yo no tengo, pero me gustaría.
Es lindo.
Estaría bueno.
Una vez lo vi en una casa y pensé, ¿por qué no? Bueno, porque no hay lugar, también podría ser.
Es
porque es un
algo
poco caro,
¿no?
También podría ser. Pero me gustó como iniciativa, porque pienso, yo dibujo mucho o letras.
Sí, escribís palabras. Vos no te das cuenta, pero acá garabateás también.
Pero digo dibujos porque, por ejemplo, yo ahora ponele, hago la F de flor. Y entonces digo que la dibujo porque le hago como las sombritas y así.
Sí, letra gorda haces.
Letra gorda, pero... cuadraditos, circulitos.
Sí, firuletes.
Firuletes.
También, sí.
Sí, pero que me gustaría un dibujo.
¿No? Algo, alguna figura humana.
Sí.
Algún animal.
Algo, alguna creación, unos
también.
Colores, unas cosas.
Bueno, hay que animarse. Hay que ponerse a dibujar.
Eso, tanto que hemos hablado de colores hoy, hay que ponerse a buscar los colores que más nos gustan y ponernos a dibujar.
Muy bien, dale.
Aparte, eso dice estados de ánimo, como vos decías también. De las cosas que nos definen, eso puede definir también estados de ánimo. Bueno, profe, nos vamos a reencontrar la próxima, pero nos vamos a ir con una canción, como siempre, porque estamos acostumbrados.
Menos mal.
Sí, a despedirnos con música, y además hoy es a puro color, o a pura canción de color y a pura conversación de color. Así que nos vamos con La Banda de las Corbatas, La Música. Fíjate lo que dicen, no tiene color. Chau, chicos, chicas, hasta la próxima. Chau, profe.
Chau, Flor.
Poniendo como adjetivos a los colores de tanto en tanto. Decís que la cumbia es de negros como si fuera gran ofensa. No sabes que también negra es la raíz de la chacarera. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como medir en años la distancia entre dos poblados. La música no tiene color, la música no tiene color. Arcoíris en el cielo poniendo a todos de un mismo lado. Folclore parte del pueblo, costumbres que andan en marcha. No puedo creer que burlen a la cultura de quien trabaja. Naciones van dos fronteras, lo mismo es hablar de raza. A quien lucha por la tierra, la Pachamama su cuerpo abraza. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena afinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que el aire tiene gusto a salchichón. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color.